Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente el honor de estar en comunicación con una de las grandes teatreras argentinas, dramaturga, directora. Me refiero a Susana Torres Molina, que recientemente ganó el Premio Nacional de Dramaturgia. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, Jorge. Y hola, Juano. Muy contenta.
La verdad que un éxito. El otro día fui a ver Un Domingo en Familia, la obra que estás presentando en el Galpón de Guevara, en el barrio de Chacarita, y realmente notable la cantidad de gente, un lunes a las 21, sala llena, localidades agotadas. Me gustaría que, digamos que queda una función este año de Un Domingo en Familia en el Galpón de Guevara, y después va a volver en marzo o en abril del año que viene, ¿no?
Sí, eso es seguro. Creo que el último lunes de febrero y después todo marzo y abril, va los lunes también y en el mismo horario, 21 horas,
buenísimo,
en el Galpón de Guevara.
Genial. Me encantaría, Susana, está escuchando todo el país a través de Radio Nacional, que nos cuentes un poquito sobre Un Domingo en Familia. Realmente una obra muy potente, muy conmovedora, que tiene que ver con volver a pensar la militancia de los años 70, y especialmente la dictadura, la postdictadura, lo que podemos llamar la predictadura, ¿no es cierto?, con el tema de la triple A. Contanos un poquito cómo surgió Un Domingo en Familia.
Y vos, bueno, creo que vos conocés que yo antes había hecho Esa extraña forma de pasión, donde tocaba el tema de la década de los 70 con tres situaciones muy distintas, pero que hablaban de ese momento. Después La Fundación, ¿no?, donde también era una situación que surgió a partir de ver una nota en el diario en donde un movimiento familiar cristiano era el encargado de distribuir a los bebés y niños secuestrados de las mujeres desaparecidas, lo cual a mí, bueno, enseguida me impactó tanto eso de un movimiento familiar cristiano repartiendo niños en las familias leales, como ellos llamaban. Entonces, bueno, todo eso, todas esas obras que tocaban ese tema, por supuesto, me incitaron a leer muchísimo sobre los 70 y los principios de los 80 y las consecuencias actuales. Y siempre aparecía la figura de Roberto Quieto como una... me resaltaba dentro de todos esos personajes sociales que de ese momento, como alguien diferente, alguien que era mayor. Estamos hablando de la conducción de Montoneros, que era, él ocupaba el segundo lugar, Firmenich el primero, era abogado, y él creía más en las soluciones políticas que militaristas. Y empecé a ver como todas esas fricciones que había, y después cuando leí libros específicamente que hablaban de él, como Doble Condena, de una periodista, Laura Viñolés, que era la doble condena porque había sido secuestrado por los militares y declarado denunciado como traidor por Montoneros. Y cuando me fui metiendo y viendo que él sentía que la militarización del movimiento, la pelea con Perón, la entrada en la clandestinidad y de la manera que se hizo, iba hacia una tragedia, pero al mismo tiempo no podía salir de su puesto de lucha, porque él además era un jefe militar, era un líder de las bases militantes. Entonces decía, bueno, no creo en esto que está sucediendo, tengo que convencer a personas que yo no estoy convencido, yo ya esto lo planteé en la conducción, no, mi postura no fue tomada en cuenta, lo que hicieron fue degradarme. Entonces Sentí que era una figura trágica, trágica, contemporánea y nuestra, porque sabía que se iba al desastre y él no podía de todas maneras irse y dejar ese lugar en que ocupaba, ¿no? Como jefe militar. Entonces, cuando en un momento pedí una beca al Fondo Nacional de las Artes porque quería escribir más sobre esta época, sentí que Roberto Quieto tenía que ser el protagonista y también una excusa para hablar de todo el contexto de ese momento, que como vos bien dijiste, es pre-dictadura, pero que ya se estaba obviamente preparando todo desde la vuelta de Perón, desde que los echan de la plaza, Ezeiza, la Triple A. Bueno, a él lo matan en el 75, ¿no? En diciembre del 75.
Exacto.
Y me pareció también tremendo porque él era muy familiero, extrañaba mucho a su mujer y sus hijos, y su mujer, la madre de sus hijos, nunca había querido entrar en la organización. Entonces, cuando se produce la clandestinidad y encima toda la conducción se va a vivir a Córdoba, todos se van con sus mujeres y sus hijos porque todos son parte de la organización. Pero él no, entonces él viajaba todos los meses, hacía cosas que estaban prohibidas por el reglamento, como esto que pasó de estar todo un día en una playa en Martínez, un domingo, con la familia, cuando era uno de los hombres más buscados de la Argentina. Yo creo que él ya ahí estaba muy preocupado y lo veían, además todos los veían, desesperanzado, preocupado. Y de alguna manera, no, no, para mí hay algo ahí inconsciente de haberse quedado todo ese día ahí, ¿no?
Claro.
Acercándose, porque creo que él ya no daba mucho más con
Exacto,
esta.
y me encantaría decir que el espectáculo es fabuloso. Le pido por favor a quienes nos están escuchando que si están en Buenos Aires o si pasan por Buenos Aires, vayan a verlo al galpón de Guevara, Guevara 306, creo que es la dirección exacta, en el barrio de Chacarita. Y me encantaría que nos cuentes un poquito, Susana, respecto de la estructura, porque es una pieza armada polifónicamente, ¿no? Por momentos parece un poema de múltiples voces, donde van apareciendo, digamos, las diversas voces entramadas, por momentos testimonios o voces individuales, por momentos voces colectivas. Realmente es muy interesante cómo combinás lo que podríamos llamar la narraturgia, ¿no? El narrar la escena con el actuar la escena. Contanos un poquito de la poética de Un Domingo en Familia que realmente me fascinó.
Sí, yo cuando empecé a escribir me di cuenta que tenía que hacer una obra polifónica, coral, porque abarcaba mucho, ¿no? Está la presencia de Perón, está Firmenich, está Quieto como figura central, también están los militantes, también hay un militar, también en un momento aparece la mujer de Roberto Quieto. Entonces no había otra manera, o sea, la forma va surgiendo evidentemente a partir del proceso creativo y a mí me iban apareciendo frases. Después me di cuenta que era muy interesante trabajar con réplicas muy breves o no, pero que fueran trabajar con la fricción, ¿no? Porque era una época también. Bueno, como todas, donde las contradicciones estaban muy a flor de piel y había muchas fuerzas antagónicas, inclusive dentro de los mismos movimientos, y de pronto todo lo que sucedía con la juventud y Perón, ¿no? De pronto de la juventud maravillosa pasaban a ser echados de la plaza. Bueno, las contradicciones que había dentro del mismo movimiento Montoneros, o sea, la tortura se aguanta y por otro lado llévense siempre una pastilla de cianuro, por las dudas. Bueno, todo eso junto era interesante ver cómo ubicarlo para que generara esta fricción, estas voces que se contradicen, estas voces que se replican. No es una obra de diálogos, es una obra polifónica, tiene Todo lo que dice Perón y lo que dice Firmenich es testimonial, no es así lo que dice Quieto. Yo ahí me tomé el atrevimiento, además nunca aparece con su nombre en la obra, sino aparece como un jefe. Pero porque también yo sabía que estaba la familia acá y no quería, porque también hay mucho de mi percepción en base a todo lo que leí de lo que él estaba pasando interiormente en ese momento. Eso ya es mi dramaturgia, pero lo de Perón y Firmenich es documental. Entonces, podríamos decir que hay una recopilación, hay una selección, hay una edición, hay también como es teatro y performance, podría decir como lo que dicen texto postdramático también. Hay múltiples voces entramadas y que se van manifestando con textos fragmentados, pero porque no había otra forma de hablar de esto. No, 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 yo no me lo imaginaba con personajes. Ay, bueno, y además también distanciamiento de los personajes, porque los personajes encarnan voces e inclusive se trabaja con máscaras.
Máscaras, exacto. No, realmente creo que además, y antes de darle la palabra a Juan Villafañe, yo te quería preguntar, ¿qué opinás de la puesta en escena, notable puesta en escena de Juan Pablo Gómez, que realmente me parece un trabajo que logró interpretar en profundidad y que le da un correlato escénico a tu texto de una potencia notable, porque además no solo es muy original la puesta en escena, sino que es muy efectiva en términos de transmisión de esto que vos llamaste una tragedia, ¿no? Porque es una tragedia y la potencia de la puesta en escena logra ese efecto.
Sí, yo estoy muy, muy contenta. Digo, esta obra la escribí para dirigirla yo, pero cuando la aceptaron en el Cervantes, en una propuesta que hubo de acercar materiales, bueno, Tantañán me dijo que no quería que los autores dirigieran sus propios textos. Y yo decía, ¿esto quién lo va a poder dirigir? Porque era como una, tanto por la temática como por la forma estética, ¿no? Y bueno. Y cuando a Juan Pablo lo conocía, no, no mucho, había visto un espectáculo de él que me había interesado muchísimo, creo que era El Hueco.
Sí.
Y después, bueno, charlamos mucho al principio, porque también para hablar de quién era Quieto y de cómo yo lo veía y algo que le pedí, porque bueno, ya en el texto estaban los cánticos y los bombos y todo eso, yo ya me lo había imaginado de esa manera. Que no fuera para nada melancolizada, que fuera la vitalidad de la militancia, inclusive la vitalidad de la tragedia, pero una tragedia vital, ¿no? Que escapara cualquier tipo de melodrama o melancolía, ¿no? De eso. Y a mí me parece que el material textual está muy potenciado por el dispositivo escénico que crearon Juan Pablo con su puesta en escena y su dirección, Guillermina Etkin con todo el paisaje sonoro que va recreando y bueno, obviamente también con los aportes que seguramente hubo de los actores y su disposición y su talento, ¿no? Así que la verdad que fue un buen matrimonio, estoy muy contenta y muy, muy agradecida porque además tuvimos muchas posibilidades. Juan Pablo es muy receptivo. Yo tengo una mirada también desde la dirección. Entonces pudimos charlar mucho y él, bueno, no es que algunas veces acepta, otras veces no, pero siempre está receptivo para
Qué bueno.
escucharme y eso está buenísimo.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Susana Torres Molina, gran dramaturga, gran teatrera argentina. Estamos hablando sobre Un Domingo en Familia. Recomendamos muy especialmente el próximo lunes, última función del año, y luego reposición el último lunes de febrero del año que viene y en principio temporada todo marzo, todo abril. No se lo pierdan porque creo que es uno de los grandes acontecimientos del teatro argentino, un estreno muy, muy importante y en este caso reposición porque ya se había estrenado en el Teatro Nacional Cervantes en 2000. 19.
19.
Me gustaría darle la palabra a Juano Villapañe. Dale, Juano.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Te estaba escuchando, Susana, atentamente, y justamente las preguntas hechas por Jorge en relación a cómo afrontaste la escritura de esta obra, ¿no? Siguen siempre siendo, junto con la puesta en escena, yo creo, las dos preguntas centrales, fundamentales, ante una situación donde el arte afronta un estado político que a su vez es contradictorio, ¿no? En el sentido de cómo se reivindica la lucha y a su vez hacer una crítica o una autocrítica, si esto fuera posible, ¿no? Y el sentido de lo revolucionario en el arte y el sentido de lo revolucionario en la política, donde a su vez las subjetividades en juego, ¿no? De los personajes originales, ¿no? Evidentemente la obra permite un espacio para la reflexión de lo que ocurrió justamente, ¿no? Y en el resultado, entre lo que implica, digamos, el drama como acontecimiento histórico y el drama ya como acontecimiento artístico y las formas de encarar la puesta en escena, ¿cómo han sido para vos esas relaciones, ¿no? Entre la estética y la política, Susana.
Yo la verdad que no soy una intelectual que yo me guío mucho por mi necesidad de expresar lo que me incomoda, ¿no? Lo que no entiendo, lo trabajo más sobre lo que me produce incertidumbre. No es que yo tengo las cosas claras y entonces ahí me pongo a expresarlo a través de un texto, sino que las mismas preguntas, porque el espectáculo justamente es polifónico y está lleno de interrogantes y de contradicciones, que creo que para mí esa es la apertura que me interesa para después los que ven y se emocionan o se quedan pensando. Sé que es una obra polémica, sé que es una obra que genera debate, que no todos están de acuerdo y está bueno que así sea. Y ahí están también todas las preguntas que yo me hago y las contradicciones que yo me hago y que sigo viendo actualmente en la política de este momento, en donde la palabra revolución ha quedado un poco en desuso. Somos como una multitud de individuos, ¿no? Cada uno en sus pantallas y poniendo likes y queriendo que nos acepten, pero desde una distancia, ¿no? Hay poco encuentro, poca pueblada, y cuando sucede eso realmente es maravilloso y también modifica las cosas. Pero yo no milité en el momento de los 70, y es algo que sí conocí obviamente personas que militaban. Yo tenía dos niños muy pequeños y es algo que como que me pasó de costado y a veces siento que esto es una forma de vivirlo y de encarnarlo de alguna manera, algo que... No es que digo, ah, qué lástima que no milité, porque a lo mejor ahora no estaba viva, pero eso que trasciende la individualidad, que trasciende los deseos personales, es algo que uno extraña también, ¿no? Estos grandes movimientos que eran rebeldes y cuestionaban y se reunían y se juntaban y realmente deseaban una sociedad mejor. No digo que ahora no haya, pero está todo como más en sordina, ¿no? Y creo que es por eso que a mí me impacta tanto. Bueno, yo estuve exiliada con Tato, pero lo viví, mis hijos estuvieron apuntados con ametralladoras en la cocina de mi casa fue destruida. Pero esa parte sí la viví. Pero hay algo de la militancia que se ve que yo necesito sumergirme ahí para entender más. Y entonces mi escritura tiene que ver con eso. Y por eso la polifonía, porque yo no. Y las contradicciones, porque hay multiplicidad de puntos de vista. Y cualquier. pretensión de certeza o que las cosas fueron así, para mí no me caben, no me caben para mí ni para ningún artista intelectual o político. Las cosas fueron muy complejas, sumamente complejas. Entonces, la polifonía da pie para esa complejidad, ¿no?
Exacto, y creo que además estás haciendo algo muy importante que es volver a darle voz a la militancia, que para muchos sectores sociales actuales, contemporáneos, está absolutamente estigmatizada y silenciada y hay un vasto sector social que dice, por favor, no volvamos sobre eso, ¿no? Y me parece que es importantísimo que el teatro se haga cargo de esas voces, de esas historias, de la historia, ¿no? Es muy, muy conmovedor el espectáculo. Realmente, un domingo en familia, en el galpón de Guevara. Me gustaría, Susana, nombrar a los actores, si te parece, que están
Sí,
excepcionales. Anabela Basigalupo, ¿no? ¿Los nombrás vos?
y quiero corregir un poquito la dirección, porque es Guevara 326.
326, exacto, Guevara 326 en el barrio de Chacarita. El galpón de Guevara es muy conocido ya, ¿eh? Ya está instaladísimo dentro de lo que sería el circuito de teatro independiente. Nombro a los actores, ¿te parece?
Por favor.
Anabela Basigalupo, Lautaro Delgado Tinruc, Sergio Mallorquín, José Meres. Está, digamos, además el trabajo de Luthier, de Juan Manuel Noir, la escenografía notable de Paola Delgado. Me gustaría nombrar muy especialmente la adaptación del diseño de luces de Matías Sendón sobre el trabajo de Patricio Tejedor y música en escena y compositora de la música, trabajo notable también, Guillermina Etkin, que vos ya la habías nombrado, y la dirección Juan Pablo Gómez. Como nos queda muy poquito tiempo, porque se pasó volando, sí, dale,
Espera.
Susana,
Mi
dale.
asistente de dirección, que es maravillosa, Manon Minetti.
Manon Minetti, buenísimo, buenísimo. Me gustaría darle la palabra a Juano, una cortita porque estamos sobre la hora.
Bueno, Susana, vos contabas tu experiencia artística, ¿no? Previa que dio lugar a la obra. Y desde el punto de vista ahora del público, si has podido recoger o la opinión, yo pienso sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Que no vivieron ese proceso político de manera directa. ¿Has encontrado repercusiones, opiniones, o al menos vos, cuál ha sido para vos ese resultado, Susana?
Sí, a mí me preguntan mucho y también hacen muchas veces el parangón con la película Argentina 1985, como muchos jóvenes que decían, pero esto pasaba acá y también, por ejemplo, Miriam Lewin, y lo escribió, dijo, esta es una obra para ir a verla con los hijes, porque es como un pedazo de historia, de momento histórico que es previo y que, bueno, muchos no vivieron, e inclusive muchos que vivieron por la edad, pero no estaban al tanto de todo esto. Es más, creo que la figura de Roberto Quieto era muy poco conocida, y todo lo que pasaba ahí. Yo tengo la gran satisfacción, para mí es el mayor logro, que el hijo de Roberto Quieto, Guido, que estaba el lunes pasado, la
Sí.
vino a ver ya. Creo que esta es la cuarta vez que la viene a ver.
Qué
Y
bárbaro.
siempre muy agradecido. El otro día se juntaron casualmente con Benjamín Ávila, que es el director de Infancia Clandestina, con la madre desaparecida, donde la película habla sobre eso, y tuvieron una larga charla, muy emocionados los dos. Pero que el hijo me agradezca la obra donde su padre está, y yo, es una elección mía, reivindicado, para mí es el mayor logro de todos.
Qué bueno, qué bueno. Y Susana Torres Molina, te está escuchando todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino, la selva guaranítica. Me gustaría que nos cuentes también de otras obras tuyas que se están haciendo en este momento. Nos queda muy poquito tiempo, pero contanos un poquito de otras obras que se están presentando o se estaban presentando hasta hace muy poco, porque ya estamos casi sobre fin de temporada.
Sí, ahora ya están bajando casi todas. Bueno, se estaba dando, y a Otra Cosa Mariposa, que es muy interesante, porque Un Domingo en Familia es como el último texto, y Otra Cosa Mariposa es la primera obra que yo escribo y dirijo en 1981, 82. Entonces la fui a ver y realmente me emocionó, ¿no? Estos extremos. Y después estaba La Fundación, que es la obra que yo dije, que es la fundación que distribuía a los hijos de las desaparecidas entre las familias católicas y leales, y estaba en la Mueca, creo que hasta la semana pasada, creo que se va a volver a reponer, y la dirige Federico Nanjo, o Nanio. Bueno, estaban las tres en un momento acá compartiendo escenarios en CABA.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y una de las cosas que a mí más me emociona de este tipo de teatro, llamémoslo de base histórica, ¿no? Porque hay toda una investigación histórica y está basado en hechos reales, por supuesto, muchas veces con resoluciones imaginarias, pero la base nos implica el regreso a la historia y una memoria de la historia, que es este tema de la, yo diría, de la prosopopeya, ¿no? Esto de darle la voz al que ya no está, ¿no? De la espectralidad del teatro, ¿no? A mí me gusta también llamarlo el teatro de los muertos, ¿no? Esta idea de el muerto que regresa a través de la espectralidad teatral y toma voz, ¿no? Me gustaría que nos digas algo de eso, porque yo creo que es una de las cosas más conmovedoras que tiene el teatro, ¿no? Esta posibilidad de invocación, ¿no? De ceremonia de invocación.
Sí, uno de los textos que yo leí también para saber más sobre Roberto Quieto hablaba de 30 años de silencio, ¿no? Como que fue una figura que quedó ahí en el silencio por esta acusación de traición. Y me pareció muy bueno poder encarnar ese cuerpo que ya no está y que pudiera dar su poder. Darle voz y que esa voz también fuera una voz contradictoria, ¿no? Él estaba ahí y eso era lo que más me atraía, ¿no? Estaba tironeado, él lo dice en la obra, me siento en un brete, ¿no? Tengo que seguir con algo que ya no creo, bueno, y eso me parecía poner esas contradicciones en un jefe montonero, en alguien que quiere volver a la vida simple. Y al mismo tiempo dice lo más alto de la vida, dice el Che, la vida revolucionaria. Tiene todas esas contradicciones juntas que están en la obra de alguien que se tiene que ir de esa playa y dice, me tengo que ir, me tengo que vestir, pero no quiero dejarlos, no quiero dejarlos otra vez más. Esa humanidad, esa carnalidad, poder dar ese testimonio. Y vuelvo a decir, yo siempre tenía mucho miedo, viven los hijos, vive Alicia Testay, que es la mujer, la viuda, y bueno, al decir, no, no, es tal cual, fue así, ¿no? Porque esa parte, bueno, fue después de leer mucho y de, como toda artista, me sumergí ahí y dije, bueno, a ver, ¿qué me surge, ¿no? Y me surgía esto.
Qué bueno, qué bueno. Susana Torres Molina, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país y además queda en podcast. Esto significa que se puede escuchar tu palabra en cualquier momento, en cualquier hora del día. Te agradecemos enormemente. Muchas gracias, Juan Villapañe, y por supuesto, muchas gracias a las y los oyentes de todo el país. Un gran abrazo.
Bueno, gran abrazo Jorge y Juano y muy agradecida por el interés y por la difusión de lo que hacemos. Gracias.
Gran abrazo, querida. Gran abrazo.
Gracias.